Bienvenidos, tengan todos bienvenidos al Shiur de todos los martes, Baruch Hashem, historias de Muná con Radio Nojita Breslev. Y le damos gracias a Baruch Hu por este día que, ¿verdad?, nos ha regalado muchas, muchas bendiciones, Baruch Hashem. Y pues hoy tenemos una historia muy hermosa, tenemos de invitado al señor Meir Shalom, ¿sí?, de Bri Olam, Colombia, ¿sí?, ¿verdad? Si no me equivoco, Baruch Hashem, que está con nosotros. Y pues antes de dar el paso a Hanna de Radio Nojita Breslev, vamos a saludar a todos mis muchachos a través de la plataforma, ¿sí?, de Facebook. Buenas noches tengan todos, que Hashem siga con ustedes y sigan, ¿verdad?, hacia adelante. Y también a todos los que nos están viendo a través de nuestros grupos, a través de mi perfil, y a todos los que están aquí a través de la plataforma de Zoom, gracias por haber tomado una horita de su tiempo para escuchar esta hermosa historia de Emuná. También quería recordarles que mañana tenemos atraso fin de Torah con nuestra morá, Rachel Areli, así que no se lo pierda, 5:30 hora de México. Bueno, ahora vamos a, permita un momentito, Hanna. Vamos a darle paso por aquí. Vamos a darle paso entonces a nuestra invitada. Y ante todo, quiero saludar a todos los que nos escuchan, los radioaudientes de Radio Nojita Breslev. Un saludo desde la distancia. Y ahora sí, Hanna, muy buenas noches. Bienvenida aquí nuevamente a Usé Shalom. ¿Cómo está todo por allá en México?
Gracias, Rab. Gracias a Hashem. Estamos bien, muy contentos y agradecidos con Hashem por permitirnos una semana más con una historia con nuestro estimado amigo Meir Shalom, director de la comunidad Noájida de Brit Olam, Colombia. Y bueno, amigos, vamos a iniciar con el programa. Sean bienvenidos todos los que nos escuchan por Radio Noájida Breslev, así también todos los que están por Facebook y aquí en sala de Zoom con la comunidad Oser Shalom. Vamos a iniciar y me gustaría leer, como cada martes, una frase de El Manantial de los Jardines, página 234, que dice: todo está en manos de Hashem, y si Hashem decide que sea pobre, ciertamente no podrá evitarlo, y viceversa. Si Hashem quiere que sea rico, entonces lo será. Aunque no haga ningún esfuerzo, nadie puede tocar lo que le pertenece a él. Y después de haber escuchado y leído esta hermosa frase, vamos a comenzar con la parashá de la semana con nuestro estimado el doctor Antonio Salvador Flores. Adelante, doctor.
Shalom, shalom a todos, que el Eterno los bendiga, que esté presente en sus corazones, su pensamiento, dentro de todos sus hogares. Hoy vamos a hablar acerca de la parashá Re. Esta parashá nos habla acerca de que Moshe presenta al pueblo una elección radical, una forma de tensionar, y ojo con esto porque es decisión de todos los días en nuestras vidas, la tensión.
Presento la bendición y la maldición. Bendición, cuando cumplimos la voluntad de Hashem, nos esforzamos para poder lograrlo, ¿sí? Y hacer cambios y, ¿verdad?, convertirnos en ese ser que Hashem creó, de imagen y semejanza, emulando los, ¿verdad?, los atributos de Akadosh Baruj Hu. Y la maldición, cuando no hacemos las cosas como es, ¿verdad?, como él estipula, ¿sí? Que eso es lo que nos trae realmente, nos lleva a Hashem Shalom a caminos perversos, y esos caminos perversos, ¿sí?, pues son maldición, ¿sí? Así que cuando ayudemos a los demás, ¿sí?, siempre lo hagamos con amor, con nunca esperando una retribución, y con amor, porque Sedaka es justicia, es una forma de demostrar cuán, ¿verdad?, que estamos haciendo lo correcto. O sea, la Sedaka no es una opción, como dijo el doctor, la Sedaka es una obligación, ¿sí?, porque significa justicia, ¿sí? Y mientras más la persona ayude al menesteroso, más crece. Porque lo primero que Hashem ve antes de suceder el servicio del hombre hacia él es el amor y la ayuda entre ser humano, ¿sí? Eso es lo que nos trae bendición en este mundo. Así que medida por medida, Hashem nos trata, ¿sí? Así que pero trabajemos mucho en eso para poder cumplir, ¿sí?, esa misvá de ayudar al hombre, ¿verdad?, a nuestro prójimo con ese amor como Hashem nos ama, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros. Hanna, buenas noches, ya regresaste. No te veo aquí.
Sí, Rab, muchas gracias. Mil disculpas a todos, hubo un problema acá con el internet, pero ya reiniciamos el servidor y estamos listos para nuestra historia del día de hoy. Muchísimas gracias, Rab.
Ajá.
Y bueno,
Adelante.
amigos, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestro invitado? Como ya les habíamos comentado, nuestro invitado del día de hoy, nuestro estimado Meir Shalom, nos trae una historia de Emuná. Así que vamos a darle la bienvenida. Shalom, estimado Meir. Es una bendición para nosotros tenerlo en este su programa Historias de Muná. ¿Cómo está?
Muy buenas noches. Bueno, como te digo, la bendición también es para mí poder compartir en este espacio con Radio Noájida Breslev, que tengo muchísimos buenos recuerdos y una grata amistad con ustedes en este espacio de Osher Shalom con el Rabino Yohanan. O sea que estamos aquí en casa y me siento como en familia. Muchas gracias. De
Gracias a
nada.
usted. ¿Qué le parece si nos cuenta su historia? Adelante, lo escuchamos.
Bien, bueno, me han pedido que hable de cómo Hashem ha hecho o ha obrado algún milagro en mi vida. Y entonces, obviamente que ha obrado muchos. Viene entonces la necesidad de especificar a qué le puedo llamar yo un milagro, porque en el judaísmo nosotros hablamos de que hay milagros que ocurren a través de medios naturales y otros en los que Dios altera la naturaleza, aunque en el fondo de todo sabemos que si todo es de Dios y siempre la voluntad divina va a ser la que altere esa naturaleza. Solo que hay unos milagros que son más evidentes, más cotidianos, que nosotros podemos explicar, y hay otros que sí definitivamente nos escapan a nuestro entendimiento. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Como todos saben, muchos de ustedes ya saben, yo vengo de militar en iglesias evangélicas hace mucho tiempo. Estuve bastante en las asambleas de Dios, trabajando con ellos, predicando el evangelio de los cristianos y siempre con el afán de investigar y de saber y de ir tocando puertas y de conocer mucho más de esa luz hasta que finalmente pues pude llegar a los caminos del noahismo, descubrir ese tesoro tan grande de la Torá, y eso me permitió renunciar a una fe de años, de una fe muy enraizada, muy encarnada en mí. Y realmente cuando tienes la certeza de esa luz, pues no hubo esa dificultad para hacer ese cambio. Yo considero que aunque hay milagros muy grandes, gente que tiene salvaciones de enfermedades, de accidentes, de deudas, de conflictos, persecuciones, hay tantas cosas en las que Dios obra en nuestras vidas, pero en mi caso el milagro más grande ha sido ese, lograr transformarme, lograr sacarme de la oscuridad, que digo yo la oscuridad, de la idolatría y traerme a los caminos del monoteísmo y descubrir la Torá. Y no termino de asombrarme cada día más. Y creo que en eso está el milagro más grande en mi vida, poder transformarme en un ser que puede cambiar ya para adulto. No cambié desde niño, no cambié en mi juventud. O mejor dicho, sí me iba como transformando poco a poco, iba escalando en esos niveles. Y hoy me encuentro en este nivel y creo yo que reconocer y agradecer esa obra de Hashem que hace conmigo por su infinita misericordia, porque bien pudo haberme dejado perder en esos caminos de la idolatría y dejarme y decir, bueno, mira, este le gusta, está haciendo lo que considera que está bien, pues dejémoslo que lo haga. Pero abrió puertas y me permitió conocer personas increíbles, muy humildes, que mediante esa sabiduría disfrazada de amistad, de consejos, de personas que supieron en su momento hablarme y obviamente también doblegar mi carácter, que no me dediqué a pelear con la gente, sino a aceptar lo que Dios me estaba ofreciendo. Por difícil que fuera creerlo, y ahí es donde opera el milagro, porque son cosas que dentro de mi naturaleza de evangelista pues no cabía, no hubiera aceptado de buena manera, pero realmente había algo en este mensaje del monoteísmo, había algo en el mensaje de la Torá que yo no pude resistir. Y yo creo que ahí es donde yo veo la mano de Hashem tocando y transformando mi vida, dando un vuelco total, reiniciándome y volver a comenzar desde cero. No importa cuántos títulos y cuántos estudios de teología, de plataforma, de cuántas iglesias, cuántas personas había conocido y todo lo que yo sabía. Porque, ¿sabes? Yo vengo de una iglesia pentecostal, te estoy hablando de historia patria de hace muchísimos años, que ya hice la renuncia y que hice el cambio. Pero esos planteamientos doctrinales me han servido a mí como base fundamental para poder entender a la gente. Y allí está el otro milagro de Hashem que me permitió que mi vida fuera de esa manera, con logros y con fracasos, pero saber entender a las personas hoy en día y cuando llegan a Brito en Colombia o cuando tengo la oportunidad de conversar con alguien de otra comunidad y saber su historia, puedo entenderles perfectamente por lo que han pasado y puedo también guiarlos, orientarlos para que finalmente sean ellos quienes tomen la decisión, porque aquí no estamos para convencer a nadie, pero esa humildad en mi carácter, esa transformación. Después de ser una persona imperativa, dogmática y tener hoy en día un corazón muy abierto hacia el prójimo y poderle entender y poder sentir su situación y sobre todo darme la capacidad de seguir aprendiendo cada día más. Muy humildemente reconocer que todo lo que sabía realmente había que guardarlo en un anaquel, no se puede desecharlo, eso ya está en la mente de uno. Pero sí se puede reevaluar y hacer una nueva versión, que es la que he venido trabajando desde hace unos 7 años para acá, gracias a la página de Pensamiento Noágida que me permite escribir y reaccionar mucho al respecto de esto y conocer gente divina como ustedes y como cada uno de los rabinos con los que interactúo, con los que recibo esa orientación. Y este camino realmente que ha sido muy, muy bonito. No es fácil, pero ha sido muy bonito. Y para mí es el milagro, humildemente el milagro más grande que hay en mi vida.
Muchas gracias por compartirnos este hermoso momento de transición que usted vivió. ¿Hubo algún momento o experiencia específica en el que usted clamó al Eterno y Él le respondió? ¿O no le respondió, pero vio un bien de parte del Eterno?
Sí, claro, por supuesto. A veces la vida nos tiene que dar unos sacudones fuertes para que nosotros entendamos que hay algo que hacer y que tenemos que cambiar. En mi caso, la muerte de mi esposa creo que marcó el antes y el después. Esto fue por allá en el año 2013. Fallece mi esposa repentinamente. Y quedo yo con dos niñas, una de 3 años, una de 9. Y mi familia no es muy numerosa, no me puedo decir que me voy a apoyar en mi familia. Entonces me toca hacerme cargo de las dos niñas y de mi trabajo y seguir, tratar de seguir adelante reconstruyendo mi vida. Y al final, pues todo, no digo que fue un fracaso. Pero sí, fueron muchas las caídas. Me di cuenta que tratar de seguir con ese modelo no me iba a conducir a nada y que tenía que haber un cambio. Y entonces puso a prueba toda la fe que yo traía. Me retiré de la iglesia porque sabía que mis hijas me necesitaban más en ese momento. Tenía que estar en casa con ellas. Y además ya estaba pasando por una crisis de fe bastante fuerte. Y eso yo creo que esa conmoción en mi vida me permitió hacer no solamente el duelo de mi esposa, sino también el duelo de esa fe errada que yo traía y poder reevaluar y decir, mira, aquí hay algo que no está encajando y yo tengo que ser más sincero conmigo mismo en mi vida y tratar de ser mucho mejor. Y entonces la opción que se me estaba dando con el estudio de la Torá y el noajismo específicamente, que era un concepto totalmente nuevo para mí, pero muy contundente, muy racional, que yo no le encontraba fallas en esa lógica, y además que estaba demasiado claro para mí en ese momento. Entonces, hacer esa transición, pude ver que realmente sí, no es fácil, y que Dios, cada vez que ve que vamos como por el camino equivocado, Él nos hace unos llamados. Y depende de nosotros si hacemos caso y vamos, cambiamos, o si por el contrario nos comportamos necios y tratamos de negar la realidad y de seguir viviendo en nuestro error. Y por más doloroso que haya sido, porque se pierden amistades, se pierden trabajos, se pierden muchas cosas que tú venías haciendo, pero los sacudones se tratan de eso. Esas conmociones en nuestra vida no son para que suframos. Yo entendí claramente que Dios no quería que yo estuviera postrado, llorando y lamentándome, sino que por el contrario necesitaba que me levantara. Y aprendí a, de pronto no soy muy amigo de decir que Dios me habló, porque definitivamente no funciona de esa manera, pero sí pude a través de la plegaria saber que Dios me amaba y que me ama de una forma especial. Y pude sentir ese amor y no tuve pena de, no se trata de confrontar al Creador, pero sí de pedirle que me mostrara cómo era ese amor de Él hacia mí, porque no lo entendía. Que en ese momento, y hay momentos en mi vida que no logro entenderlo, pero esa es mi limitación, esa no es la limitación de Dios. El amor de Dios sigue fluyendo universalmente, así lo entienda o no lo entienda. Y lo que yo debo hacer es sencillamente dejarme guiar desde el cielo. Y creo que allí es donde radica esa transformación de la que yo estaba hablando.
Impresionante, muchísimas gracias. Los sabios nos enseñan que la fe, o sea, tenemos que trabajar en ella. ¿Usted cómo fortalece su fe y confianza en el Creador?
Mira, el ejercicio de la plegaria es fundamental. Hay que reforzarlo todos los días, tener esa comunicación con Dios. Ah, gente dice, no, pero es que Dios ya sabe cómo es mi vida y yo no necesito hacerlo, pero es que la Torá nos dice que hay que abrir la boca y expresar y conversar con Dios, porque esos sacudones precisamente vienen para a nuestra vida, para que Dios escuche nuestra voz. Yo siempre le digo a la gente que está pasando por alguna tribulación, Dios quiere escucharte, Dios quiere saber qué estás sintiendo en ese momento. Él lo sabe, pero quiere escucharlo de ti. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo pude entender rápidamente que lo que estaba haciendo no era fe, no era una religión enferma, no me estaba conduciendo a nada bueno. Y que necesitaba no guiarme por un título, por una etiqueta que yo pudiera tener en ese momento. Dios no se fija en eso. Dios se fija en el corazón de cada ser. Y necesitaba ser sincero con Él y hablar con Él. Ejercicios como el de la Hipodedut, esa conversación a solas con Dios, creo que me ha ayudado muchísimo porque he aprendido a comunicarme con Él. Saber cada día que sucede el milagro de cada día, que es la renovación de la creación, y hay muchísimo grande, cosas grandes y maravillosas en cada día, y que mi deber es salir y descubrirlas y disfrutarlas. Entonces, allí es un ejercicio de humildad, es un ejercicio de amor y de gratitud hacia el Creador. Comienza con la lectura de los rezos. Pero se va a lo largo del día con cada acción, cuando agradezco por cada cosa, por pequeña que sea. Y en esa gratitud yo creo que estoy expresando mi humildad y decirle, mira, no soy capaz de esto, Dios, mira, ayúdame con esto, y siempre apoyándome en esa presencia que no estoy sintiendo, que no la puedo determinar, pero que sé que está enviando su amor para que todo me salga bien. Entonces, ahí está mi felicidad, ahí está mi alegría. Creo que más que todo va encaminado por ese lado.
Muchísimas gracias, estimado amigo. ¿Qué palabras le daría, qué palabras de Moná le gustaría compartir a nuestros oyentes que el día de hoy lo están escuchando?
Se lo digo siempre a los estudiantes que tenemos en Bridgeland en Colombia, crean en ustedes mismos, crean que esto que están viendo en el espejo no es todo lo que hay muchísimo más. Siempre pídanle a Dios que les muestre cuál es el potencial que ustedes tienen, porque ese amor de Dios, pues netamente no está con esa persona que tú estás viendo en el espejo, sino con lo que puedes llegar a ser con esa persona. Cuando te mires en el espejo, no mires hacia tu pasado, no mires los defectos de tu presente, sino que proyéctate hacia ese ser que Dios está viendo en el futuro, y ese ser que tú eres en realidad, porque ese ser que tú eres para Dios. Todos somos hermosos, todos somos lindos y todos somos buenos para Dios. Entonces trata de descubrirlo y cuando estés consciente de eso, trabaja en esa versión. No basta con creerse que uno es bueno, no basta con creerse que la vida va a ser mejor, porque seguramente no lo vas a hallar y vas a sentir muchas decepciones. Pero si trabajas con esa visión, creyendo en ti, diciendo, esta no es la única realidad que hay para mí. Dios tiene algo mejor y trata de exigirte cada día, porque cuando tú te estás exigiendo, Dios está también abriendo manantiales de bendiciones para que tú las puedas disfrutar, porque está viendo que tu nivel de emuná, y este programa se llama así precisamente, que con la emuná, con la fe, está creciendo y ve que tú necesitas mayor alimento en esa emuná. Y entonces te va a dar más y más cosas y más responsabilidades. Y no le tengas miedo al nivel de responsabilidades que vas a tener, porque en un momento vas a partir de ser una persona muy humilde y sin perder esa humildad, vas a estar con los poderosos de la tierra. Y ellos van a admirar en cada uno de ustedes esa humildad. Por favor, no cambien. Traten de ser las mismas personas que recuerdan de dónde los sacó Dios y a dónde los está poniendo. No le tengan miedo a esa grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces es difícil porque son responsabilidades muy grandes y uno siempre dice, ¿y cómo lo voy a hacer? Y cuando pensamos de esa manera, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces vamos perdiendo fe, porque no somos nosotros, es Dios el que nos está conduciendo. Solamente dejémonos llevar, demos nuestro mejor esfuerzo y les aseguro que la vida de cada uno de ustedes se va a transformar. Sean agradecidos por los pequeños cambios. Ay, que esto realmente, este logro es muy pequeño. No importa, no vamos a cambiar todo el mundo. Solamente tenemos que cambiar nuestro entorno. Córrete un pedazo, córrete un poquito cada vez más. Dice que la gota destruye la piedra, le da tanto a la piedra que hasta el final la rompe. Pero es porque la piedra está inmóvil y no puede quitarse. Entonces tú y yo y cada persona que está aquí no somos piedras, no estamos inmóviles y la gota sigue cayendo, no vamos a esperar a que la gota nos rompa, avancemos, que hacia qué lado, no importa hacia qué lado, solamente muévete para que la gota no te rompa y ya Dios se encargará de llevarte por ese camino en el que tú debes andar, pero da el primer paso, cree en ti, creer en cada uno de nosotros, eso es lo principal.
Gracias por su mensaje. Es muy cierto, de hecho. Dar el primer paso, pedirle al Eterno que el Eterno hará el resto. Muchas gracias, estimado Meir. Me gustaría pasar la palabra a nuestro estimado Rabino. Adelante.
Gracias, Meir. Exacto. La emuná la adquirimos paso a paso, ¿sí? Día a día. Estudiando temas de emuná, como el libro de Jalín de la Fe Universal, Hay muchos libros de Rabino Sharon Arush que son muy buenos. Ver los videos que él transmite con el Rabino Jonathan de Galep. A mí me ayudaron mucho, sí, años atrás. Pude ver, cambiar los lentes y ver la vida de una forma diferente. Cuando tú vives en una vida que estás pensando que hay algo malo y que Hashem es bueno y que hay otra cosa, un ser malo, pues realmente vives una vida realmente estrésica, problemática, preocupante, ¿sí? Te da molestia. Entonces, te entra como que, pues, ¿qué puedo pedirle a Hashem si hay otro ser que me está haciendo mal? Pero cuando ya tú vas conociendo que Hashem es el que tiene el control, que Hashem es el que, ¿verdad?, que te envía lo bueno, lo malo, pero lo malo es para bendición, ¿sí? El sufrimiento, el justo le encanta el sufrimiento, ¿sí? El justo, a veces nos preguntamos por qué el justo sufre, pero el justo le encanta el sufrimiento, porque mientras más sufrimiento, más espía, ¿sí? Y además más se acerca a Hashem, ¿sí? Todos los siete veces cae el justo, significa los 7 días a la semana, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando uno mira el justo, ¿entiendes? Nosotros pensamos que el justo está sufriendo, pero el justo está alegre. El sadí está alegre. Es una braja, una bendición, ¿sí? Ahora, el malvado no sufre y es el que papa, ¿verdad? Va a aparecer porque no se acerca a Hashem, no cambia su mal hábito, no cambia su mal camino, y Hashem pues le da todo lo que quiere en su corazón para que, ¿verdad?, disfrute este mundo, pero no tenga nada en el mundo venidero. Pero el justo, pues claramente prefiere sufrir y vivir, ¿verdad?, en poco para alcanzar gran cosa, ¿verdad?, para alcanzar grandeza en el mundo venidero. O sea, grandeza significa para poder alcanzar un nivel espiritual elevado, que para eso vinimos a este mundo, ¿sí? Cuando uno, la emuná me enseña a mí que la materia es muy pesada y la espiritualidad es muy, ¿verdad?, muy liviana, ¿sí? Entonces, cuando uno, ¿sí?, como dijo Meyer, me dijo Mauricio, cuando uno, la materialidad no es mala. Malo es cuando te enfocas y piensas que eso es el primero, segundo, tercero, ¿sí? Eso, ¿verdad?, que cae en la idolatría, Bodasara, ¿sí? Cuando Hashem nos da un logro material, ¿sí?, nunca debemos de olvidarnos de quién nos dio. Por eso Hashem nos dice en la Torah, no te olvides cuando te engordes, ¿sí? Cuando te haya bendecido, no te olvides de mí. Porque tendemos a olvidar, ¿sí? Tendemos solamente que cuando Hashem me busque, ¿verdad?, necesito Hashem me da el beneficio y después ya se me olvida, ¿sí? Se me olvida que todos los años vienen tormentas, muy bien, y por eso empiezo a quitar. Así que la emuná también nos enseña que aún cuando uno está pasando momentos difíciles, es una bendición porque es un mensaje para acercarnos a Hashem. Hashem quiere escucharnos, pero queremos hacer plegarias, dos o tres plegaritas y ya se acabó, ¿sí? Y pensamos que eso pues va a cambiar las cosas. No, Moshe tuvo 515 veces, nosotros tenemos que estar muchas más. Además, que no se pierde ninguna plegaria. Hablar con Hashem no es una pérdida de tiempo, al contrario, ¿sí? Voy creciendo, mis raíces se van fortaleciendo, ¿sí? Mi árbol, sí, como persona, porque somos, ¿verdad?, semejantes, relacionados a un árbol, y vemos como las ramas comienzan a salir fuertes, comienzan a sacar hojas y comienzan a dar frutos, ¿sí? Un árbol no va a dar frutos primero, comienza primero desde una semillita, así que la emuná debe ser como esa semillita, la sembramos y la trabajamos y la cuidamos. Y según como cuidemos esa emuná, vamos a ir creciendo. Y así como vamos cuidando la toira, cumpliendo la voluntad de Hashem día a día constante, pasos lentos posiblemente, pasos lentos significa, ¿sí?, que no te desesperes en alcanzar, ¿sí?, en alcanzar un escalón más. Disfruta cada paso, ¿sí? Cada paso tiene un mensaje. Y también Hashem nos prueba a través del sufrimiento a ver si nos mantenemos firmes buscando. Así que todo en la vida es una prueba. Y todo lo que Hashem nos da es una braja, y eso cuando uno tiene emuná, uno ve que todo lo que uno ha vivido en la vida ha sido una bendición. Aunque haya sido doloroso, aunque haya sido fuerte, si no hubiese sido por eso que hemos vivido, hoy no estuviéramos aquí sentados, ¿eh? Así que por eso decimos, Gansule Tová, y ahora que estamos, ¿verdad? Este sábado comenzamos Rosh Chodesh Elul, que es el último mes del calendario judío, para prepararnos para Rosh Hashaná, ¿sí? ¿Por qué nos preparamos desde ahora? ¿Sí? Para prepararnos espiritualmente. Recordemos que vamos para un juicio, ¿sí? Y ahí Hashem decide qué va a pasar con mi vida, judío o no judío. Rosh Hashaná se juzga toda la, ¿verdad? Toda la humanidad. Muy bien. Pero realmente yo no voy a hacer una teshuva. ¿Para qué? Para que me venga un año nuevo, ¿verdad? Un año bueno de materialidad, sino un año bueno de espiritualidad. Porque eso es lo que nos dice Hashem en esta parasha. Si cumples mis mandamientos y los pones en práctica, eso es una bendición. La bendición, tener paz. Tener paz con uno mismo, ¿sí? No sentirse avergonzado ni mal con uno mismo, que es horrible, ¿sí? Tener una buena relación con Akadosh Baruj Hu, eso nos abre el apetito de agradecer, ¿sí? De ver Hashem a cada momento en nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos Rosh Hashanah, no pensemos que, ah, quiero un año bueno, ¿sí? No, quiero un año, ¿sí? Conectado con Akadosh Baruj Hu. Quiero aprovechar este año para crecer en Emuná, para ver, ¿sí? Con la vida con unos lentes diferentes, un pensamiento diferente. Recordemos que cuando uno es negativo, todo se va a venir negativo. Cuando uno es positivo, todo es positivo, ¿sí? Así que la Emuná se adquiere día a día, con constancia, ¿sí? Viendo cada día lo que me sucede y viendo a Hashem en todo lo que sucede. Aunque me caiga, eso fue Hashem, ¿sí? ¿Vale? Así que busquemos mucha espiritualidad, trabajemos mucho con nuestra espiritualidad, lo demás son comentarios, ¿sí? Lo material realmente no lo necesitamos, necesitamos lo necesario, ¿sí? ¿Vale? Y si Hashem nos bendice con algo más, Baruch Hashem. Lo importante es no pensar que eso es más importante que el servicio de Dios, ¿sí? De cumplir, ¿sí? De hacer un Kiddush Hashem, de santificar a Hashem, de hacer una boda a Hashem, de un servicio bueno, con buena alegría, con buen entusiasmo y siempre hacia adelante, ¿sí? Acuérdate que el viento te puede empujar, pero cuando uno tiene Hashem, uno vence al viento. Las pruebas te pueden tirar al piso, pero mientras tenemos conexión con Akadosh Baruj Hu, mientras busquemos, ¿sí? Con sinceridad en el corazón a Hashem, ninguna prueba puede vencer a la persona. Porque la prueba la pone Hashem para que nos acerquemos a él. Así que si nos acercamos a él, claramente la prueba fue una bendición en Kondelá y no una maldición como muchos piensan. Ana.
Así es, Rab. Muchísimas gracias. Leí hace unos días que precisamente Hashem, a quien manda situaciones para motivarlo, es porque lo ama y porque a los que él ve que, pues, quieren andar en sus placeres, pues ahora sí que transgrediendo, los deja, que sigan en lo que ellos quieren. Pero en cambio, los que queremos buscarlo, nos manda para motivarnos más, así como usted nos acaba de decir, Rab. Y bueno, me gustaría ahora enviarle un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Colombia, Estados Unidos, Argentina, México, y acá tenemos otro país que no se identifica, pero les enviamos un saludo y les agradecemos que nos estén escuchando por Radio Noájida. Y también algo que muchos no saben es de que nuestro estimado Meir Shalom fue director de la Radio Noájida en sus inicios. Así que, pues ahora sí que les pasamos el dato para que lo sepan. Y pues bueno, amigos, también me gustaría pasarle...
Ana, Disculpa que te interrumpa. ¿Cuál es el website de la radio más viva?
Es el qué, perdón, el
El dominio, la
la
página web
dirección
de la
para
dirección
que
de
te
web.
sintonicen.
Okay, es a ver, permítame tantito. Noajidasbresle.org diagonal radio.
Sí, porque es que están preguntando y para que así tengan más información. Son noajidabresler.org slash radio.
Radio.
Ok, muy bien, para responderle aquí.
Sí, muchas
Gracias.
gracias.
Gracias, Jan.
Y bueno, amigos, ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestro estimado, el doctor Antonio Salvador, para que le dé unas palabras a nuestro invitado. Adelante, doctor.
Shalom, shalom. Fíjese que escuchando, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer poder escucharle y muchísimas gracias por compartir su experiencia. Ya escuchando el camino que siguió para encontrar el noajismo y cómo o el ser noájida y cómo todo esto va dando la oportunidad de enriquecer la experiencia de los otros. La mayoría, si no es que todos los que estamos presentes aquí, venimos de una tradición cristiana. Partimos de ahí, la mayoría o casi todos. Entonces, el poder conocer también nos ayuda a poder dar estas herramientas, ¿no? El por qué sí, el por qué no, como muy bien lo dijo usted, sin la intención de convencer, sino más bien de que cada quien investigue y que cada quien pueda darse cuenta por sí mismo dónde se encuentra el camino a seguir. Creo que ese es un punto muy, muy importante y muy bueno, el poder instrumentar a la gente para que por sí misma pueda tener este juicio de valor y pueda elegir dónde quiere estar, ¿no? Como lo que veíamos hace ratito en la parasha. Y también escuchándolo en esta parte de decir, ok, todos los días se construye la emuná, partimos de algo, va acrecentando, junto con lo que decía también el estimado rabino. Y recordaba lo que decía el Tania al principio, en el primer capítulo, lo dice así, de que todos los justos nos tenemos que considerar de cierta manera malvados. No tenemos que llegar a este punto de decir que somos justos porque esa sería la culminación de, sino que con este acto de humildad estamos en la búsqueda y el crecimiento constante, constante, entregándonos al Eterno. Sabiendo que todo lo que provenga de él, sea cómodo o incómodo, es para el desarrollo de cada uno de nosotros. También me atrevo a decir que muchos de nosotros, a partir de algún evento emocional, físico, de salud, intelectual, económico, nos dimos a la tarea de hacer esta búsqueda. Y creo que en cada uno de nosotros está ese camino y esa validez. ¿Por qué? Porque ese es el plus y es la etiqueta que cada uno de nosotros le va a dar al conocimiento para poder elevarlo al eterno. Entonces, que nos pueda compartir estas partes y ayudarnos a ver de que sí, o sea, sí, sí se pueden hacer todas estas situaciones, si usted lo mencionaba, a estas alturas de mi vida. No importa la edad, no importa el momento, no importa el nivel educativo, no importa qué tanto podamos retener. Cada uno de nosotros tiene un camino muy específico y ya marcado. Y si nos damos a la tarea de abrazarlo, por supuesto que van a venir tormentas, van a venir inclusive estas contradicciones donde podemos elegir entre el placer momentáneo o podemos elegir entre las renuncias totales o parciales, pero va a haber un más allá, va a haber algo más allá. Y eso creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, que una vez que avanzamos en eso, podemos recuperar de esta narrativa muchísimas cosas y eso nos ayuda a ser mejores, ¿no? Nos ayuda a darnos cuenta de que podemos ser más codescendientes con nuestros semejantes, que podemos ayudar a las personas aún con lo poquito o mucho que podamos hacer. No necesariamente tiene que ser material, a veces escuchando, a veces con unas palabras, pero cada uno de nosotros puede hacer algo más. Y como en consonancia, ahora sí que todos lo dijeron, estimada Hanna, el rabino y usted, es poder abrirle esa pequeña, ese pequeño hueco al Eterno para que pueda entrar. Saber que sí está muy bien la Muná, saber que sí está muy bien el Bitajón, pero el Bitajón también va acompañado de actos, de acción. Y después confiar en lo que el Eterno nos mande, porque lo que nos puede mandar es lo mejor que pueda haber. No hay una posibilidad diferente. No hay posibilidad. Ese es el camino. Entonces, muchísimas gracias por poder compartirnos, por ayudarnos, por ampliarnos en estos saberes. Y pues que el Eterno lo bendiga. Muchísimas gracias.
Quiero decir algo, Tejana, de lo que mencionó el doctor, porque como seres humanos a veces malinterpretamos las cosas o las adjudicamos a la forma mía. Como dijo el doctor, hay que ayudar a las personas, ¿sí? No todo el tiempo tiene que ser este dinero, pero cuando la persona tiene la posibilidad de ayudar a la persona, ¿sí?, monetariamente, ¿sí?, necesita ayudar. Porque a veces podemos decir, pues yo tengo el dinero, pero como se puede hacer, ¿verdad?, hacer un acto de bondad escuchando a la persona, ¿sí?, lo va a adjudicar a su forma, que me ponga a escuchar. Es como las religiones, ¿sí?, que tú le dices a una persona, tengo una ayuda, a gente va a ayudar, vamos a hacer plegarias, ¿sí? No, ayudar al prójimo es más importante que la plegaria, ¿sí? Es más poderosa, ¿sí? La plegaria es importante, pero ayudar al prójimo mucho más, ¿sí? Pues, ¿entiendes? No es de que tú dices, Hachén te va a ayudar, 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 ¿sí? Todo de mano es Hachén, pero yo no hago nada, pero quiero que Hachén me envíe bendición, quiero vivir una vida próspera, una vida con fruto, una vida buena, pero no, ¿verdad?, sin hacer nada, ¿sí? Por eso aclaro que si yo tengo los recursos para ayudar a una persona, es más importante ayudarla con una forma económica que estar escuchando. Muy bien, porque con el escuchar yo no voy, la persona no va a resolver nada. Si yo tengo la forma económica, yo lo puedo ayudar, ¿sí? Muy bien, lo aclaro porque es que, ¿verdad?, hay personas que lo malinterpretan o, pues tengo otra forma de ayudar. También visitar a los enfermos, ¿sí? Visitar a los familiares. Visitar a los familiares significa que si usted va a visitar a un familiar, llévele un litrito de leche, algo, ¿sí? Llévele una pequeña comprita para que lo ayude. Es una forma de gesto. ¿Sí? No llega a la casa de ti para lo poquito que tiene la persona, tú, ¿verdad?, acabarlo contigo, ¿sí? Eso es una forma, visitar a los enfermos, ¿sí?, y estar con él, no solamente visitar a los enfermos, ¿sí?, 5 o 10 minutos, sino también, ¿sí?, darte decir, mira, aquí presente, si necesitan que alguien se quede con el enfermo, pues yo, ¿verdad?, me cuento, ¿sí? Nunca debemos esperar, ¿sí?, que haya 3 personas y esperar que, pues el primero, que para que dé el primero o el segundo. No, nunca debemos esperar que otro responda. Yo siempre tengo que estar listo para ayudar, aunque los demás digan que, ¿verdad?, digan después que sí, pero yo también me uno en ese grupito para poder ayudar, ¿sí? Es como el cuento del soldado, que hay 10 soldados en una fila y le dicen, ¿quién quiere ir al ejército? ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿quieren ir a la guerra? Y vemos que 2 personas echaron para atrás, ¿sí? Por decir, echar para atrás significa no dijeron nada. Vamos a esperar que todo el mundo diga a ver si yo me puedo escapar, ¿sí? Así que es muy bonito ayudar a los demás, porque cuando ayudamos a los demás, ¿sí?, santificamos el nombre de Hashem y además nos asemejamos a él.
Gracias, Rab. Y bueno, tenemos mensajes para nuestro invitado. Nuestra estimada Blanca Olvera nos dice, Shalom, querida comunidad y escuchas, muchas gracias al invitado Mir Shalom por dar su hermoso testimonio. Rab, muchas gracias. Baruch Hashem, todo será para bien. Que los días de nuestra vida sean en completa emuná. En Akados Baruch Hu, muchas gracias. Un saludo afectuoso a nuestro invitado y a todos en la bella Colombia. Gracias al estimado doctor, son de gran bendición. Siempre sus comentarios, el cielo los bendiga. Gracias. Gracias a usted, amiguita, por enviar su mensaje. También nuestro estimado Juan Pablo dice, gracias por este programa a Meir Shalom de Colombia, a todo el equipo de la Radio Noájida y al Rab Yohanan Maimón. El Eterno le dé buena salud. Amén. Gracias, estimado Juan Pablo, por su mensaje. Y bueno, ya estamos cerrando el programa. Estimado amigo, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Sí, claro, por supuesto, agradecer al profesor Antonio Salvador por su comentario, al rabino, la presencia aquí de Israel Berman, que me encanta verlo allí. Un abrazo grande. A todos y cada uno de los oyentes y los que están aquí en esta sala de Zoom y están también por el live stream. Un último consejo, cuando hablamos de milagros, no esperemos siempre milagros que transformen la luna en el sol, cosas muy grandes, aunque no estamos exentos de que Dios tenga la libertad de hacerlo. Pero aprendamos a valorar lo cotidiano. Las historias sencillas de nuestra vida ya son de por sí un gran milagro. Y creo que de eso se compone toda la Torá. Toda la enseñanza que Dios nos puede dar, nos la da a través de la cotidianidad. Y en el cumplimiento de nuestras mitzvot, cuando nosotros nos preocupamos por hacerlas por el bien de los demás, no solamente por el bien mío, sino que yo sé que si a los demás les va bien, obviamente que a mí también me va a ir bien. Entonces creo que habremos comprendido el significado de la vida. El significado de la vida no está en grandes transformaciones, no necesitamos grandes milagros para creer. Con que seamos agradecidos con cada cosa, por pequeñita que sea, ahí estamos descubriendo a Dios, al Creador, en este mundo donde Él permanece oculto. Y esa es nuestra función cada día, hallarlo en lo oculto, porque este es un planeta, un mundo muy, muy denso, donde lo espiritual no se deja ver tan fácil. Pero cuando caminamos en esa, nos dejamos guiar por esa luz, créanme que le vamos a hallar, no en su manera total, porque sería imposible para nuestro entendimiento, pero sí cada día nos vamos acercando más, haciendo con obediencia lo que Dios quiere que nosotros hagamos, siendo fieles a eso, y muy, muy agradecidos, hasta en lo más mínimo, y verán que su vida se va a transformar notablemente.
Muchas gracias, estimado, por aceptar la invitación nuevamente. El Eterno le bendiga muchísimo y lo siga prosperando en esta labor que el Eterno le encomendó. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem, a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Y con la ayuda del Eterno, los esperamos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Se me despido, soy su amiga Jana Hernández y cedo el micrófono al rabino Yohanan para que despida el programa. Shalom.
Gracias, Jana. Gracias, Meyer. Saludos de Colombia. No sabía que había sido directa de Radio Nakida, ¿verdad? Baruch Hashem. Muy bien. Gracias por esa historia de Muná que nos ha traído, por esas palabras tan, tan refrescantes, ¿sí? Para nuestro crecimiento, y gracias al doctor Antonio Salvador, gracias a todos los que nos están viendo a través de mi perfil, a través de los grupos, a través de nuestra página. Por aquí saludo a Sergio Alba, a Elizabeth Lozano, a Maggi Paloma y a Sanji Pique. Hashem le otorgue todo lo bueno desde el cielo, y pues entonces nos veremos mañana con el favor de Hashem, así sea, sí, con nuestra morada Rachel Areli en Trazos Finos de Torah. Así que cuídense mucho, todo lo bueno, y que tengan un feliz descanso y sobre todo un maravilloso y agradecido amanecer. ¿Sí? Lleva rejado no bellis mereja, ya era dono el palabeleja bijuneca, y sara dono el palabeleja, bella se leja shalom. Cada uno me los bendiga, me los proteja, cada uno me ilumine con su presencia, toque gracias.
Amén.
No, y dirija su paz a ustedes y me les conceda mucha, pero mucha paz. ¿Sí? Así que nos veremos
amén,
nuevamente.
Amén.
Baruch atah Adonai.
Amén, amén. Shalom.
Shalom, gracias.
Vamos a poner los micrófonos.